Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta en este jueves 2 de diciembre de 2021. Estamos transmitiendo desde cabina para toda esta gran región a través del 104.3 FM. Así es, para Jalisco y Nayarit, pero también para la comunidad nacional e internacional a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Estamos en redes sociales también, en Facebook, Twitter como Radio UDGPV. Y desde luego que les comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, esta mañana de jueves 2 de diciembre. Estas son las noticias. Tenemos información desde luego de la FIL. Amigos del auditorio, esta mañana continúa la Feria Internacional del Libro allí en Guadalajara. No se pierda sus contenidos. En Puerto Vallarta, en los dos primeros meses de la actual administración municipal, se han clausurado al menos 3 establecimientos comerciales por incumplir con las normas, además de que se han entregado cientos de apercibimientos, según lo informó José Luis Pelayo Barraza, director de Inspección y Reglamentos. Es muy grave el problema de colisión entre ballenas y embarcaciones. Por ello, la WWF y Ecovac emprenden la campaña Menos Velocidad, Más Vidas, a fin de evitar el riesgo de ballenas que son dañadas por las propelas y las personas que pueden perder la vida. La falta de regulación en la introducción de carnes a Puerto Vallarta no solo está afectando a los introductores, sino también a los carniceros tradicionales, de los cuales han cerrado sus puertas más de 100 en los últimos años. Al concluir oficial y administrativamente el temporal de huracanes 2021, este temporal uno de los más activos, según lo dio a conocer el meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López. En más información, la Dirección de Protección Civil de Bahía de Banderas debería ya estar trabajando en el Atlas de Riesgo, según consideró Jaime Olvera, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios y Veteranos de Bahía de Banderas. El próximo domingo se llevará a cabo la elección extraordinaria de la Alcaldía de la Yesca, Nayarit, cargo que es disputado únicamente por mujeres. Continuamos con más y la temporada de avistamiento de aves en la región de Bahía de Banderas va muy bien y se espera que durante diciembre, enero y febrero se mantenga al alza. Tenemos más información de Jalisco y Nayarit. Legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron regresar a la figura del juicio de procedencia para jueces y magistrados, la cual es necesaria para que la Fiscalía Estatal o Ministerio Público pueda solicitar el desafuero contra el magistrado acusado de abuso sexual a una menor de edad. Por incumplir en acuerdos para la atención de personas que viven con VIH-SIDA, organizaciones civiles clausuraron de manera simbólica la Secretaría de Salud Jalisco, a pesar de que la dependencia estatal informó que hay 2 consultorios para la atención de estas personas. La Universidad de Guadalajara buscará que su presupuesto sea constitucionalmente autónomo. Un grito de reclamo más por la defensa de la autonomía y el patrimonio de la Universidad de Guadalajara sonó ayer en voz de 20.000 integrantes de la comunidad universitaria que se congregaron en la Plaza de la Liberación en el centro de Guadalajara. frente al Congreso del Estado, universitarias, universitarios provenientes de todos los centros universitarios, preparatorias, hospitales civiles, sindicatos y dependencias adscritas de todas las regiones de Jalisco, protestaron por el albazo que diputadas, diputados pretenden realizar para aprobar el presupuesto de la UDG para el 2022. El rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, se dijo conmovido por la pronta movilización de la comunidad universitaria, quienes respaldan la defensa del presupuesto que se recortó y que está por aprobarse por legisladores como parte de un albazo. La Universidad de Guadalajara, desde luego, toda la universidad, todos los que conforman esta Universidad de Guadalajara, más unidos que nunca. Y en noticias nacionales, déjeme comentarle que asisten poco más de 200,000 personas al Zócalo capitalino para presenciar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a 3 años de su gobierno. La comisión a 3 años de su gobierno, y déjeme comentarle, le vamos a tener en el transcurso de este espacio informativo lo que dijo de Nayarit, lo que dijo de Jalisco. El presidente llegó al encuentro de sus seguidores en el Zócalo capitalino, acompañado de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, desde luego también de su esposa y de su gabinete, para dar un discurso dedicado a sus seguidores y, bueno, pues prácticamente a todo el país. Este informe que fue transmitido a través de las redes sociales, a través de la cuenta del el gobierno de la República, la propia cuenta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la celebración de sus primeros 3 años de gobierno. Tenemos más información. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para fortalecer las acciones destinadas a la protección y garantía de los derechos humanos de las personas que viven con VIH-SIDA. Amigos del auditorio, escuche usted con atención en información internacional. Detectaron el primer caso de Omicron en Estados Unidos. Según la Agencia Federal para el Control y Prevención de Enfermedades, este primer paciente se detectó en California. Y en más noticias, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron la puesta en marcha del programa Sembrando Oportunidades, con el que esperan combatir las causas fundamentales de la migración irregular proveniente de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Hoy jueves 2 de diciembre queremos felicitar de manera muy especial en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Adriana, Anselmo, Iván y Rafael. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto, muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, así como también recordamos que en 1547 muere Hernán Cortés, quien conquistó el Imperio Mexica y fue gobernador, así como también capitán general de la Nueva Galicia. En 1867 en México entra en vigor la Ley Orgánica de Instrucción Pública y se crea la Escuela Nacional Preparatoria. En 1915, Albert Einstein publica la Teoría General de la Relatividad. En 1990, en la Alemania reunificada y ya sin el muro divisorio, se realizan las primeras elecciones. En 1993, en Colombia, el bloque de búsqueda de la policía localiza y da muerte a Pablo Escobar, al máximo líder del cártel de Medellín.
Gracias a nuestro compañero Paulino Barraza. Amigos del auditorio, nos vamos a la información económica o financiera que tiene que ver justamente con la celebración de los primeros 3 años de gobierno de diversas, por cierto, encuestas que se publicaron con resultados sorprendentes en algunos rubros, como es la valoración positiva de la economía, a pesar de la complicada situación de recuperación económica parcial o el incremento reciente en la valoración de liderazgo que la gente reconoce en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pues déjeme comentarle que al rendir su tercer informe de gobierno, el presidente de México habló de Nayarit habló de la costa como uno de los estados fundamentales para la producción de alimentos, ello a través de los canales de riego que se tendrán derivados de la obra del Canal Centenario.
Bien, impulsaremos la economía con la incorporación de 100.000 hectáreas de canales de riego que estarán terminados en 2024 y que estamos construyendo en el norte de Nayarit y en las presas de Santa María y Picachos en Sinaloa, así como el nuevo distrito de riego de los pueblos yaquis.
El presidente de México adelantó que en 2022 Nayarit será uno de los estados cuyos productores agrícolas será beneficiado con la entrega de fertilizantes, así lo dijo en el Zócalo de la Ciudad de México dentro de su tercer informe de labores.
Si el próximo año se incluirá a productores de Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Durango y Nayarit. Y antes de que termine el sexenio, vamos a estar beneficiando con fertilizantes gratuitos a 1 millón de productores pobres de nuestro país. ¡Que coman los que nos dan de comer!
Y bueno, precisamente, amigos del auditorio, en materia turística, esta zona, la Riviera Nayarit, Jalisco, Nayarit será de los estados cuya promoción será proyectada a nivel internacional. Así lo señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al rendir su tercer informe de trabajo. Escuchemos.
También estamos atendiendo la costa de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, incluyendo el rescate de las Islas Marías, que antes fueron un temido penal y que ahora se están convirtiendo en una escuela para el cuidado del medio ambiente y el turismo cultural e histórico.
Y bueno, desde luego que le tendremos más sobre este informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y también, pues comentarles, amigos del auditorio, sobre lo que tiene que ver con el Banco de México, con desde luego este nombramiento que se hace precisamente sobre pues estas decisiones. Dijo el presidente de México que ya no va a haber cambios en su gabinete, vamos a estar muy al pendiente, a menos dijo que sea necesario. México está entre los países con menos medidas de protección al empleo en la pandemia. Son alguna de la información que le podemos comentar. El aumento del salario mínimo para el año que viene beneficiará a más de 6 millones de personas. Y bueno, vamos a ver cómo termina esta semana después de pues este tercer informe que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues vamos a ver también, desde luego, a Victoria Rodríguez Ceja. Ella señala que si no hay estabilidad de la moneda, no se pueden tener elementos suficientes para la planeación. Victoria Rodríguez, quien es ya la aspirante a presidir el Banco de México, compareció ante senadores de la Comisión de Hacienda, que en caso de ser ratificada para el cargo de gobernadora del Banco de México, su principal legado sería cumplir estrictamente con el mandato de la institución, cuidar la estabilidad de precios. Nos vamos, amigos del auditorio, a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Son las 9:16, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza a la compra a 20 pesos con 64 centavos, a la venta 21 con 88. El dólar interbancario se compra a 21 pesos con 27 centavos, se vende a 21 con 28, mientras que el dólar canadiense se está comprando a 16 pesos con 60 centavos, se vende a 16 con 61. Y el euro se compra a 23 pesos con 84 centavos, se vende a 24 con 45.
Señal Clima.
Y bueno, pues escuchamos a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bueno, no hay cambios importantes en la atmósfera mexicana, se mantiene el tiempo estable, no se observa frente frío, el que estaba ayer en el norte de Chihuahua, hoy ya está en Texas y Luisiana, y no será que hasta el sábado se esté acercando el próximo frente frío, así es que son muy pocos los sistemas meteorológicos que afectan al país. Uno de ellos son los canales de baja presión, pero sin aire húmedo procedente del mar, no hay efectos. Otro es el jet o fuertes corrientes de viento en la altura que generan algunos medio nublados en Sinaloa, Chihuahua y Coahuila, pero sin lluvia. También favorecen tardes con vientos relevantes en los estados del norte y zona del altiplano. Mientras tanto, la mitad sur del país es influenciada por sistema de alta presión que favorece cielos claros con amaneceres frescos y mediodías cálidos. Aquí en la región de Bahía de Banderas es de esperarse tiempo similar a los días anteriores. Dominarán las condiciones soleadas la mayor parte del día, mezclado con nubes dispersas en horas de la tarde, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 29 y 30 grados. La mínima promediada en este amanecer fue de 20 grados y medio. Otras poblaciones o las mínimas aledañas, como el Tuito, 20 grados centígrados, Compostela 17, Talpa 13, Mascota 14 y Tepic 19 grados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, desde luego que estamos en espera de los resultados de la entrega-recepción en Puerto Vallarta de las observaciones y las denuncias que se dijo que iban a realizar. Vamos a estar en espera. Mientras tanto, pues estamos con información de diferentes funcionarios, como fue el subdirector de tránsito, también con el de reglamentos, José Luis Pelayo Barraza. En los primeros meses de la actual administración municipal se han clausurado al menos 3 establecimientos comerciales por incumplir con las normas, además de que se han entregado cientos de apercibimientos, según informó José Luis Pelayo Barraza, director de Inspección y Reglamentos. Javier Frías, te escuchamos.
Al señalar que como nueva administración se ha llevado a cabo un trabajo de revisión en todos y cada uno de los establecimientos comerciales de Puerto Vallarta, José Luis Pelayo Barraza, director de Inspección y Reglamentos, dio a conocer que en los primeros 2 meses de la administración se han llevado a cabo la clausura de al menos 3 comercios y cientos de apercibimientos.
Todo el mes de octubre fue visitarlos, ver quiénes tienen licencias, quiénes no, quiénes están en adeudo, quiénes realmente están trabajando regular, y nos hemos encontrado más de 2.000 licencias vigentes, 800 licencias con adeudo y 400 lugares que no tienen licencia. Ya en este mes de noviembre, a partir del 8 de noviembre, iniciamos con los apercibimientos. Hemos entregado hasta la fecha 232 apercibimientos. Clausuras se han hecho hasta la fecha 3. Tenemos 2 restaurantes enfrente del malecón. Uno por falta de pago, otro por falta de licencia, y en Mantamar, que fue por exceso de ruido.
Asimismo, debido a que comienzan las festividades de fin de año, el director de Inspección y Reglamentos recordó que todos los eventos masivos que se pretendan realizar deben estar autorizados por la Mesa de Salud, y en caso de no contar con la misma, se procederá a la clausura.
Todo depende de la Mesa de Salud, quien ha de alguna manera normado cómo se va a trabajar con los protocolos correspondientes, dependiendo del lugar, es la cantidad de personas que pueden llevar a cabo un convivio. Las fiestas patronales, verbenas, están prohibidas. De hecho, paramos el convivio de las fiestas patronales en Ramblases, también en el centro de la iglesia de Guadalupe, el día de Santa Cecilia, y precisamente se le está invitando a la gente que si va a hacer algún convivio cubra los protocolos de la Mesa de Salud, que depende del gobierno del estado. Vamos a trabajar y estar presentes en las áreas más importantes de Puerto Vallarta para cuidar precisamente que los protocolos se cumplan.
Para este mes se tienen programados algunos eventos masivos, incluso algunos ya se promocionan a través de redes sociales. Sin embargo, Pelayo Barraza recordó que, si no están autorizados por la Mesa de Salud, se procederá a la clausura. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la verdad no se ha aplicado la ley antirruido que se supone se iba a aplicar en Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que la administración pasada de Arturo Dávalos se dijo que el ayuntamiento de Puerto Vallarta, esto fue en 2019, se iban a establecer los límites máximos permisibles, los cuales obviamente también dependiendo del horario, los decibeles y muchas cuestiones. Sin embargo, hasta el momento esta ley, como muchas otras, no se ha aplicado. Y pues hay una serie de colonias, de organizaciones que están pidiendo ordenamiento en todo en Puerto Vallarta. Y bueno, por lo pronto ya vamos al segundo mes, estamos en espera de los resultados de la entrega-recepción, cuáles fueron los resultados, qué hay, cómo recibieron, cuál es el estado que guarda financieramente Puerto Vallarta, cuáles son los resultados de esta entrega-recepción, cuáles son las observaciones, desde luego, y se había hablado de denuncias. Entonces, pues estamos en espera. Vamos a continuar con más información y déjeme comentarle que es muy grave el problema de colisión entre ballenas y embarcaciones. Por ello, la WWF y Ecovac emprenden la campaña Menos Velocidad, Más Vidas, a fin de evitar el riesgo a ballenas que son dañadas por las propelas. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
En el marco del inicio de la temporada de observación de ballena jorobada en la Bahía de Banderas, fue presentado el programa Menos Velocidad, Más Vida, que pretende evitar colisiones entre ballenas y sus crías con embarcaciones a lo largo de la ruta de la ballena jorobada en el Pacífico. Es por ello que a través de la organización ambientalista Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y Ecología y Conservación de Ballenas, Asociación Civil, Ecovac, se pretende una campaña intensa de difusión entre prestadores de servicios náuticos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Escuchemos a Astrid Frisch Jordán, quien da a conocer la magnitud de este problema.
De las colisiones con embarcaciones es mucho más grave de lo que nosotros teníamos o de lo que yo tenía primero en mente. La WWF me pidió que hiciera como un análisis y a la hora de ponernos a analizar las fotos del 96 a la fecha, encontramos que tenemos 16 ballenas atropelladas de 2007 para acá. Es más de una ballena por año, ¿no? Prácticamente. Entonces, no sucede todos los años o no vemos lo que sucede todos los años porque a veces se nos van ballenas que no nos damos cuenta. Pero es bastante más frecuente de lo que pensamos a nivel local.
Por su parte, Eduardo Nájera Hillman, coordinador de paisajes marinos de WWF México, afirma que el acompañamiento que ofrecen a Ecovac, que se ha distinguido casi dos décadas en esta tarea de investigación y conservación de la ballena jorobada, es para ofrecer información concisa a las autoridades de Semarnat.
La intención de generar toda esta información, realmente, ¿cuántas colisiones hay? ¿Con qué tipo de embarcaciones? ¿En dónde está sucediendo? No solo en Bahía Bandera, sino a nivel nacional en toda la costa del Pacífico. ¿Cuántos enmalles hay? ¿Qué tipo de artes de pesca son las involucradas? ¿Qué ballenas, qué tipo de ballenas son las más afectadas? Esta información, más que para una denuncia, es para luego ir trabajando con las autoridades, también con el sector náutico privado, con la SEMAR, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la SEMARNAT, para engancharlos en ver cómo buscamos una estrategia para disminuir estas amenazas.
En coordinación, se han colocado carteles en la marina y estaciones de abastecimiento de gasolina de embarcaciones, dando a conocer las distancias y tiempos para observar las ballenas, así como información para evitar colisiones y enmayamientos de ballenas. Pero escuchemos quiénes son los que más podrían verse involucrados.
Puede ser desde cualquier turoperador, no necesariamente de ballenas, podría ser de ballenas, pero puede ser de pesca deportiva, por ejemplo, que salen súper temprano a pescar y salen muy rápido. Podría ser un privado, grande, chico, mediano. Entonces, por eso es un poco que también les pedimos un poco su apoyo, porque a la gente que queremos llegar es bien diversa y bien dispersa.
Oficialmente, el inicio de la temporada de observación de ballenas comienza el 8 de diciembre, pero ya se ven ballenas a lo largo de la Bahía de Banderas. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y a la pregunta que nos hacen aquí a través de las redes sociales, nos dicen, bueno, ¿qué ha pasado con esta ley antirruido? las personas que no respetaran los niveles de ruido permitidos serían apercibidas, y bueno, desde luego también serían presentadas ante un juez calificador para que fije el monto de la multa correspondiente, con lo cual se podría ser acreedor a hasta 40,000 pesos y podría aplicar el arresto administrativo hasta por 36 horas. ¿Qué se ha hecho? Hay ruido por toda la ciudad, cada quien le sube a los decibeles que quiera, cada quien se burla de la autoridad, se burlan de los vecinos que están hartos de que no se cumpla esta ley, este reglamento antirruido aquí en Puerto Vallarta. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, en más información de Puerto Vallarta, la falta de regulación en la introducción de carne a Puerto Vallarta no solo está afectando a los introductores, sino también a los carniceros tradicionales, de los cuales han cerrado ya sus puertas más de 100 establecimientos. Javier Frías, te escuchamos.
La introducción de carnes a Puerto Vallarta, de la cual se desconoce si existe o no regulación, no solo ha afectado a los introductores locales, sino también a los carniceros tradicionales, pues en los últimos 5 años han cerrado sus puertas más de 100 establecimientos, impactando la economía de cientos de familias que de ello dependen. Valentín Torres, presidente de la Asociación de Introductores y Tablajeros de Puerto Vallarta, habla respecto a las afectaciones que se han tenido debido a la falta de regulación en la introducción de la carne a la ciudad.
A partir de que dieron puerta libre, aquí al municipio de Puerto Vallarta de las carnes de afuera, pues nos ha afectado al grado de que hemos cerrado un 50% de carnicería.
¿De un total de cuántos?
De un total de, pues, ¿qué será? Unos 250 carnicerías que estábamos. Ahorita yo considero que en base a la introducción que ha habido de afuera, pues sí quedamos pocos.
Y es que el cierre de la caseta de inspección trae consigo afectaciones a la economía de los introductores y tablajeros, pero se desconoce por qué el municipio lo permite, señala el líder de los tablajeros.
La quitaron, el motivo lo desconozco, yo lo quitaron pues por ciertas políticas del municipio, del ayuntamiento, ¿eh? Yo creo que llegó el momento que ya no quisieron llevar un control de lo que se introducía. Porque esa caseta era para tener un control de lo que ingresaba al municipio, ¿verdad? De lo que ingresaba empaquetado, pues, congelado. Y pues yo creo que ni el ayuntamiento sabe ahorita lo que entra realmente al municipio.
Ante una competencia desleal, los carniceros tradicionales tienen pocas posibilidades de competir entre las grandes marcas, por lo que el gremio está en riesgo de desaparecer, asegura Valentín Torres.
Sabemos que la competencia es fuerte. La competencia para nosotros es muy fuerte y ahí afecta a los ganaderos locales, a los introductores, a los que vendemos carne fresca, ¿verdad? Las carnicerías tradicionales, ¿verdad? Pero realmente con el mercado nuevo que ingresa el grupo de nosotros no puede competir porque ellos manejan otro producto diferente.
La regulación de la introducción de la carne a la ciudad le corresponde en parte a la COFEPRIS. Sin embargo, esta dependencia, tanto estatal como nacional, no han dado a conocer el por qué cerraron la caseta de inspección, misma que estaba ubicada en las inmediaciones del río Ameca, en la delegación de las Juntas, y de la cual solo se tiene en memoria, pues se desconoce su paradero, su función y por qué fue retirada. Señal informativa, Javier Frías.
Amigos del auditorio, y quiero abundar sobre esta nota de mi compañero Javier Frías. En las últimas administraciones no han tenido la voluntad, no han querido defender la economía local. Una de ellas, la de los tablajeros, la de los introductores de ganado de Puerto Vallarta, de Jalisco, estamos hablando. Y estamos hablando también de la introducción de pollo, que entra en una forma desmedida a Puerto Vallarta. No sabemos qué es lo que estamos comiendo, si tiene justamente esta regulación sanitaria. La caseta de inspección la quitaron hace tiempo, y ahí es donde uno se pregunta si fue la COFEPRIS o quien haya sido, ¿por qué el presidente en turno no ha defendido a la economía local, a los introductores de carne local, a los tablajeros locales? ¿Por qué? No le importa, no les ha importado. Están más al pendiente de otorgar licencias de construcción, por ejemplo. Yo recuerdo la manifestación que todos los tablajeros, los introductores de carne le hicieron a Javier Bravo, que le tomaron la zona del malecón, la presidencia municipal, justamente porque estaba a diestra y siniestra abriendo las puertas a todas las empresas cárnicas. Mire, tenemos tan buen ganado, tan buena carne, por ejemplo, en mascota. Hay aquí en Puerto Vallarta gente que se ha dedicado por generaciones a esta actividad y lamentablemente, pues, ahí están, desapareciendo poco a poco esta actividad de Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque los presidentes municipales en turno les ha valido, no han fomentado la economía local, a cuidarla, se han entregado a las grandes empresas y, bueno, en muchas ocasiones estamos comiendo carne congelada de años, ¿eh? Y si no, chéquelo usted en algunas que se compran ya congeladas, por eso lo mejor es ir a la carnicería, también desde luego que tenga todos sus papeles en regla y comer carne fresca, los que les gusta la carne, el pollo. Vamos a darle seguimiento a esta información que maneja Javier Frías. Por otro lado, y nos vamos a más información en otro tipo de reporte, se espera que esta temporada de invierno el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta logre los vuelos previos a la pandemia. Así lo esperamos. Noemí Zamora, te escuchamos.
La sesión de la Comisión Consultiva del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta reveló las buenas noticias que esperaba la industria turística del puerto. La recuperación en el tráfico de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales es del 76%. Cristian Amador Lizardi, administrador del aeropuerto, afirmó que del total de pasajeros atendidos, el 30% son nacionales y el 70% internacionales, siendo que en el acumulado de enero a octubre se contabilizaron 3.115.000 pasajeros.
Sí, existe una recuperación muy importante a partir del mes de junio en el tráfico de pasajeros en el aeropuerto. De hecho, si hacemos un corte en el mes de octubre, si lo comparamos con octubre del 2019, hay un crecimiento del 18%. Prácticamente el tráfico nacional se ha recuperado en este corte de enero a octubre 2019-2021.
En cuanto a la evolución de la oferta de asientos, en 2021 se cuenta con 5.800.000 asientos, una cifra similar a los 5.850.000 asientos que había en 2019, previo a la pandemia, y hace falta reforzar aún en las ciudades principalmente de Estados Unidos.
Donde hay una oportunidad de recuperación y que se está dando con esto es en el tráfico internacional, de nuestro principal emisor, que es Estados Unidos y Canadá. Hoy en día, las líneas aéreas que están operando en el 2019 ya están operando en el 2021 y es una recuperación paulatina que se va a ir dando en la mejor temporada, la temporada de invierno en este aeropuerto. La verdad que muy contentos de esta recuperación que se tiene en el destino y la región. Y eso ha hablado de un compromiso y de un gran trabajo de toda la gran cadena de valor.
El aeropuerto tiene conexión con 40 destinos, 11 nacionales y 20 internacionales. Los destinos con mayor tráfico de pasajeros son Dallas, Houston, Los Ángeles, México, Tijuana, Denver, Monterrey, Panamá y Calgary, a los cuales se atiende a través de 20 aerolíneas, 7 nacionales y 13 internacionales. Las principales, pues, transportan al 90% de los pasajeros que viajan en American, Volaris, Viva, United, Alaska, Aeroméxico, Delta y Southwest. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. La Universidad de Guadalajara buscará que su presupuesto sea constitucionalmente autónomo. Un grito de reclamo más por la defensa de la autonomía y el patrimonio de la Universidad de Guadalajara. Así es. Vamos a la información con Fátima Aguilar, que nos tiene la información sobre esta marcha que se hizo frente al Congreso del Estado. Universitarias y universitarios provenientes de todos los centros universitarios, preparatorias, hospitales civiles, sindicatos y dependencias adscritas de todas las regiones de Jalisco protestaron por el albazo que diputadas y diputados locales pretenden realizar para aprobar el presupuesto de la Universidad de Guadalajara para el próximo 2022. Fátima Aguilar, te escuchamos.
Para asegurar que el presupuesto de la Universidad de Guadalajara no esté a la voluntad política de los gobernadores en turno, el rector general de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, adelantó que buscarán presentar una iniciativa popular a fin de tener un presupuesto autónomo. La propuesta vino al cierre de la manifestación a la que acudieron más de 20.000 personas de esta comunidad. La recolección de firmas comenzará si se concreta la aprobación del presupuesto de egresos 2022 este miércoles y sin el aumento de 10% que requiere la universidad.
Es una iniciativa popular para buscar tener presupuesto constitucional, esto es que ya esté determinado en la Constitución el porcentaje que se le debe destinar a la Universidad Pública Estatal. Ya hay casos en el país que hay universidades que tienen su presupuesto así. Entonces, en caso de que hoy haya un atropello, cuando no se puede tener divisiones de poderes en Jalisco, cuando el Congreso obedece a lo que dice el gobernador, cuando el gobernador violenta lo que el Congreso autorizó, ¿de qué sirve que discutan hoy en la noche los diputados el presupuesto si mañana el gobernador cambia una partida como nos lo hizo a nosotros?
Manifestó que lo mínimo que requieren para la presentación de esta iniciativa son 30.000 firmas, pero estiman recolectar más de 500.000. El porcentaje de presupuesto que pedirán en ella están por definirlo. Ante la comunidad universitaria reclamó que el gobernador Enrique Alfaro hubiera querido reducir la universidad a una persona. Le respondió que es mandadero, lacayo y mensajero de todos los exrectores, los estudiantes de esta institución, de los trabajadores de los hospitales civiles que apoyaron durante la pandemia y de todos los menores de 9 a 15 años que en un futuro requerirán un espacio en la UDG y no podrán hacerlo por la falta de inversión desde el Estado. Al gobernador lo invitó a dejar de ver a la institución como su enemigo.
Yo creo que Jalisco tiene muchos problemas como para que la universidad sea el problema cuando esta universidad y estos hospitales son la solución. Hoy no sé qué pasa en la noche, pero si nos atropellan hoy en la noche, yo quiero invitarlos a que al día siguiente, o sea mañana, iniciemos una iniciativa popular.
Recalcó que hay casi 13.000 millones de pesos más para Jalisco, de donde los diputados podrían reasignar para dar un 10% a la universidad. Acusó la falta de independencia del Congreso del Estado, donde se consumará el capricho, el berrinche y el atropello más grande de un gobernante de Jalisco, al referirse a la premura de los diputados para aprobar el presupuesto de egresos en un solo día, pese a que tienen como plazo hasta el próximo 15 de diciembre. Por lo pronto, el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, adelantó que preparan un plantón en la Plaza Liberación este miércoles ante la aprobación del presupuesto en Fast Track. Juan Sandoval Díaz, papá de jóvenes de la comunidad wixárika de la zona norte de Jalisco, evidenció la carencia de escuelas en esa región, donde caminan hasta por 6 horas para ir a clases, y sin el presupuesto a la universidad se frenará el desarrollo de esas comunidades indígenas que hoy tienen un centro universitario y preparatorias de la UDG.
Señor gobernador, si usted recorta el presupuesto a la Universidad de Guadalajara, será el responsable que el futuro de los jóvenes se vea truncado y detenida, y detendrá la oportunidad de que desarrollo de las comunidades viralitari. Señor gobernador, no trunque el futuro de los jóvenes.
Señal informativa, Fátima Aguilar.
Y bueno, déjenme comentarles que con el voto a favor de las y los diputados de Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI y Verde Ecologista, así como Futuro, se aprobó el presupuesto con el que Jalisco hará frente a los enormes desafíos el próximo año. La voluntad de quienes representan más de 2.5 millones de votos en el Congreso, dijo el gobernador, es la mejor muestra de que en Jalisco estamos unidos en lo fundamental y trabajando más allá de los colores. Y bueno, déjeme comentarle, sí, es cierto, todos votaron, menos 2 diputados justamente de Hagamos, que son Mara Robles y desde luego Enrique Enrique Velázquez, los dos que votaron en contra. Por lo pronto, vamos a ver qué pasa en estos días. Ya vimos cómo fue aprobado al rector general. Ya le habían hecho llegar el mensaje de lo que iba a suceder, tal como sucedió. Y le recuerdo que en esto de los presupuestos que ahora pide también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, un trato justo, se están visitando todas las regiones para emitir nuestro comentario por un trato justo que pide el Estado a la Federación. Pero también, ¿qué hay del trato justo que piden los municipios al Estado? ¿Cómo nos ha tratado Jalisco? ¿Usted qué opina? ¿Cómo ha tratado a Puerto Vallarta el gobernador del Estado, Enrique Alfaro? Recordemos los 650 millones de pesos que se fueron al Tren de Guadalajara. Pero en su reciente visita, bueno, pues le preguntábamos sobre algunas cuestiones, como son, por ejemplo, tantos baches, tanta situación que vemos en Puerto Vallarta, y qué dijo el gobernador, que no era su asunto los baches, que no era su asunto tantos edificios. Pero déjeme comentarle que algún desastre que pudiera ocurrir en donde ya fue el derrumbe y el debilitamiento, el deslizamiento de tierra, pues sí, sí tiene que ver con el gobernador, tiene que ver con el propio presidente municipal. Vamos a ver qué sucede en ese tema y en otros que le compete desde luego al gobernador. Vamos a escuchar, amigos del auditorio, porque él podría decir, vamos buscando una partida presupuestal, vamos haciendo algo para Puerto Vallarta, derivado de que ya les quitamos algo de su presupuesto y nos lo llevamos al Tren de Guadalajara, pues con mucho gusto. Sí, le preguntamos sobre los edificios, se le preguntó por parte también de compañeros reporteros que asistieron a esta rueda de prensa, y vamos a escuchar lo que comentó el gobernador.
Los baches no le tocan al gobierno del Estado. El gobierno de Jalisco hace un esfuerzo importantísimo para asignar recursos de manera equitativa a los municipios. No ha habido en estos primeros 3 años de gobierno queja de ni un solo presidente municipal, de ningún partido, respecto a los criterios con los que se han distribuido los recursos de Jalisco, particularmente los criterios de descentralización, para que no se fuera tanto dinero al área metropolitana y pudiera haber más apoyo a los municipios. Tapar baches y reparar calles no es función del gobierno del Estado. Apoyamos en lo que podemos a los municipios con recursos estatales porque la Federación no les da un peso y porque los municipios no tienen recursos por sí solos para poder cumplir con todas las demandas de la población. Si alguien tiene duda de esa realidad, pues los reto a que pregunten y platiquen con los presidentes municipales a ver si con los recursos que tienen pueden cumplir con los compromisos que hicieron con los ciudadanos.
Ahí está, amigos del auditorio. El próximo 11 de diciembre es la consulta pública del pacto fiscal de Enrique Alfaro por un trato justo. Un trato justo que pide a la Federación, y aquí en Puerto Vallarta también pedimos un trato justo. Un trato justo. Y claro que hay cosas que le conciernen al gobernador, pero pues vamos a estar en espera en esta consulta, y la gente que quiera participar, pues que participe, pero también necesitamos saber cuánto la Federación le entrega al Estado de Jalisco, cuánto Jalisco le da a Puerto Vallarta. De la misma forma, lo que aporta Puerto Vallarta a la Federación, lo que aporta al Estado, y créame que yo creo que de los estados de municipios del estado de Jalisco, Puerto Vallarta aporta una gran cantidad de recursos, mismos que no nos regresan, mismos que aún viniendo para Puerto Vallarta se los llevan a otra área. Así de que tenemos que saber cuáles son las cifras, tenemos que saber cuánto está aportando Puerto Vallarta, cuánto se le regresa, porque simplemente el gobernador dice, de cada 8 pesos que se envían nos regresan 2. Y así recibió Puerto Vallarta, esa fue la seña que hizo, así recibió, pero no dijo cuánto, y queremos saber cifras, cantidades, porque también es cierto que hay varias obras que están inconclusas de sexenio pasado y cuentas que todavía no están muy claras, y quisiéramos saber sobre este tema. Pero bueno, por lo pronto nos vamos con más información en esta mañana, nos vamos con este reporte. La Secretaría de Salud Nayarit está haciendo un llamado a no bajar la guardia ante la pandemia del COVID-19. Lavado de manos, cubrebocas obligatorio. Mire, amigos del auditorio, aquí tenemos nuestro cubreboca y este frasquito que nos cabe todo muy bien, hasta en el bolsillo, cubrebocas y su gel antibacterial o lavado de manos constantemente. Noemí Zamora, te escuchamos.
Aunque la incidencia de casos de COVID-19 se mantiene estable en Nayarit, la Secretaría de Salud hace un llamado a no bajar la guardia. El director de Salud Pública de los Servicios de Salud de Nayarit, Juan Fernando López Flores, y vocero del Comité Estatal de COVID-19, informó que se observa una incidencia promedio de 7 casos al día en las últimas 2 semanas y 2 defunciones por día. Por eso, las recomendaciones sugeridas a la población son las siguientes.
Las medidas sanitarias van a ser las mismas. Pues es una invitación a la población a que no se confíe, a que por tener la vacuna y a veces querer una dosis extraordinaria de una vacuna, ya va a estar protegido. Tiene que seguir utilizando estas medidas sanitarias, lavado de manos, uso de cubrebocas y algo muy importante, el distanciamiento social.
Por otro lado, Fernando López Flores dio a conocer que la Secretaría de Salud Nayarit mantiene un operativo constante de vigilancia ante la posible presencia de la variante Omicron, que ya se presenta en varios países, entre ellos Canadá.
Debemos de preocuparnos en el momento en que se detecte este tipo de problemas con la variante Omicron. En ese momento, pues sí, tendríamos que levantar las alertas sanitarias y tomar las determinaciones necesarias. Hasta el momento no hay evidencia científica de que produzca enfermedad más grave que las otras variantes que ya se conocen, incluso que la Delta. Tampoco se ha determinado que produzca resistencia a las vacunas.
López Flores puntualizó que en Nayarit el 77% de la población tiene al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 y el efecto ha sido positivo respecto a la incidencia, así como la mortalidad. La vacuna protege las formas graves de esta enfermedad y se ha mantenido bajo el índice de defunciones que ha sido a la par del aumento de la cobertura de vacunación. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos con este reporte que nos tiene Javier Santos. La Dirección de Protección Civil de Bahía de Banderas debería estar trabajando ya en el Atlas de Riesgo. Así lo considera Jaime Olvera, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios y Veteranos de Bahía de Banderas.
El municipio de Bahía de Banderas ya debería estar trabajando en el Atlas de Riesgo en procedimientos, alertamientos y labores de prevención, pero no le dan ese seguimiento. Así lo advirtió Jaime Olvera, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios y Veteranos de Bahía de Banderas, AC, quien destacó que si no existe ese seguimiento se les puede fincar responsabilidades al municipio. Escuchemos a Jaime Olvera, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios y Veteranos de Bahía de Banderas.
¿Qué es lo que pasa? Una vez lo dije, eso es fincar responsabilidad. Porque ya no es como, yo no sabía, no, espérame, allá hay un atlas que te dice cuáles son los puntos vulnerables, cuál es el número de gente que está vulnerable y qué es lo que tienes que hacer. Entonces ahorita, si el gobierno se duerme en sus laureles, ¿sí?, y no hace caso a un programa municipal de protección civil, a un atlas de riesgo, se le puede ficar toda la responsabilidad del mundo.
Jaime Olvera resaltó que el gobierno municipal debe revisar los archivos o protocolos existentes para no incurrir en responsabilidades.
Ya ahorita, y una vez lo dijimos, una vez que el gobierno entre en funciones, debe de revisar sus archivos. Si no te dejaron nada, tienes que acudir al Estado a ver qué hay, porque todo lo que tiene el municipio debe tener copia al Estado. En el caso de nosotros, pusimos ya nuestra piedrita, le entregamos un plan de contingencias por sismo, por tsunamis, por fenómenos químico-tecnológicos, hablando de fugas, derrames, explosivos, le entregamos un plan de contingencias por huracanes. Ahí está plasmado. Y ahí dice paso a paso cómo se tiene que formar los consejos, qué es lo que se tiene que plasmar entre el consejo.
En el caso de la asociación civil que preside, agregó Jaime Olvera, si llega a pasar una contingencia, no se sentirían responsables porque han hecho lo propio.
¿Qué es lo que está pasando? Si la administración pasada ya tenía personas que tenían cierta capacidad, que acreditaban ciertos cursos, pues esos es los que tienes que mantener. Pero como otro color o otro presidente, yo los quito. Comienzas de ceros otra vez.
Esto mismo ocurre a nivel estatal, concluyó Jaime Olvera, presidente de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios y Veteranos de Bahía de Banderas. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
El próximo domingo se va a llevar a cabo la elección extraordinaria de la alcaldía de La Yesca, en Nayarit, cargo que es disputado, fíjese usted, únicamente por mujeres. Noemí Zamora, te escuchamos.
Domingo 5 de diciembre, en el municipio de La Yesca, en Nayarit, habrá elección extraordinaria para elegir presidente municipal, síndico y regidores. La gran novedad es que son 5 mujeres del pueblo indígena Wixárika las que van a contender, algo que en el pasado hubiese sido imposible. Francisco Cermeño Ayón, presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, nos da a conocer detalles de esta elección municipal extraordinaria.
Es la primera vez en la historia de Nayarit de México en que una boleta electoral sale con fotografía de mujeres e indígenas. Sí, es la primera vez en la historia de una boleta electoral que no tenemos precedente en el país, donde esa boleta, en el caso de presidencias municipales y de la demarcación 4 de la Yesca, en los dos casos van a salir únicamente mujeres postuladas a presidentes municipales y regidoras en el caso de la demarcación 4. Entonces,
La Yesca fue el único municipio que no tuvo elecciones el pasado 6 de junio, debido a que un grupo de indígenas tomó el Consejo Municipal Electoral inconformes porque entre los participantes a la alcaldía por la vía independiente se registró una candidata que no pertenece a la etnia indígena y adelantaron que ella podía ganar. Por ese motivo fue que se decidió por la elección extraordinaria. El titular del órgano electoral en Nayarit nos da a conocer más detalles de esta elección.
Terminamos de preparar la elección extraordinaria, ya hicimos todos los acuerdos y toda la normativa se aprobó por parte del Consejo Local Electoral, que hasta el momento todo ha ido caminando de una manera adecuada y ya prácticamente nosotros lo único que estamos esperando es que viene un tiempo de veda electoral a partir del día 2, del 2 al 4 de diciembre, donde pues obviamente ya no puede haber actos de campaña, ya no puede haber proselitismo, sino que es un tiempo de reflexión, ¿no?
Actualmente en La Yesca hay un consejo municipal que gobierna y se hace historia con esta elección extraordinaria en Nayarit, con la participación de 5 candidatas a la presidencia municipal, una decisión de los partidos políticos participantes. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Aporta el Cucosta a la riqueza cultural local con la edición de la novela El Círculo y la Espira. Dicha obra, editada por el Centro Universitario de la Costa, del escritor, poeta, cronista Juan Manuel Gómez Encarnación, la ceremonia de presentación del libro se realizó gracias al apoyo de la Coordinación de Extensión, con el respaldo del Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara. Se editó el libro Círculo y Espira, del reconocido escritor, cronista Juan Manuel Encarnación. La presentación de la novela, realizada en el Palacio Municipal de Puerto Vallarta, estuvo a cargo de grandes personalidades del mundo literario de la comunidad. Allí estuvo Edmundo Andrade, jefe del Departamento de Artes de Educación y Humanidades del Cucosta, Francisco Quesada, poeta, periodistas, la historiadora Marta Dau y la periodista Karina Macías Aguirre. Durante este evento especial, el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, reconoció la riqueza del contenido del libro, que dijo va de la ciencia ficción a la historia, citando lugares, fechas y personas. Y hasta siento que nos toca a cada uno de nosotros, seguramente vamos a identificar en algún episodio, en algún momento. Bueno, pues se lo recomendamos, amigos del auditorio. Dicen que la tertulia estuvo tan sabrosa, en un ambiente armónico, amistoso y de fiesta, con la firma de autógrafos del libro, que estuvo a disposición de los invitados en un evento organizado por la Coordinación de Extensión del Cucosta a cargo de la doctora Paola Cortés Almanzar. Bien, pues nos vamos con Jeffrey. Adelante con el doctor Jeffrey Fernández con Ciencia y Tecnología.
Muy buenos días, amigos. Escucharemos el comentario sobre tecnología como cada semana. En esta ocasión hay una noticia que está circulando y es que la NASA, la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, va a lanzar un cohete con una bomba nuclear hacia un asteroide. La idea es que llegue este cohete, este misil, al asteroide y explote y destruya el asteroide. El asteroide realmente no es tan grande, pero la idea es probar la eficacia de este método por si acaso en algún momento los asteroides, que está igual que los planetas, orbitan alrededor del Sol. Y recuerden que las órbitas son elípticas, no son redondas, son elípticas. Se acercan en un momento dado, los separan. Y siempre tienen algún tipo de desviación. Incluso en el caso de la Tierra, nuestro planeta, tiene un cierto grado, nivel de desviación muy, muy ligero año con año. Casi es imperceptible, pero la Tierra nunca se conserva exactamente en el mismo lugar. Por eso es que de pronto resulta de que los científicos señalan de que eventualmente la duración de las 24 horas actuales del día pues va a ir cambiando en cuestión de milisegundos, pero eso es un cambio muy lento. Igual los asteroides, eventualmente en algunas décadas o en algún momento podrá algún asteroide acercarse a la Tierra y podrá, pues recuerden que ser completamente fatal y poder acabar con las especies de la Tierra o la mayoría de las especies de la Tierra, como ocurrió hace millones y millones de años con los dinosaurios. Entonces, esto es de manera preventiva, es un experimento de la NASA para ver en caso de un riesgo real si esto podría funcionar. Bueno, hasta aquí llega el comentario. Muchas gracias por su atención.
Gracias. Gracias a Jeffrey Fernández, gracias a usted, al auditorio. Que tengan un excelente día. Gracias a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara. Sigan la programación de Radio Universidad, las transmisiones de la FIL y TV Morfosis.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.